जय राधा माधव पुण्य विहारे कपीठन बल्लभ गिरिवार जाने कपीठन बल्लभ गिरिवार जाने यशोदा नंदन भज जनारंदन यमुना तीर वन जय राधा माधव पुण्य विहारे जय राधा माधव पुण्य विहारे गोपीजन बल्लभ गिरिवार जाने गोपीजन बल्लभ गिरिवार जाने यशोर नंदन भज जनारंदन यशोर नंदन भज जनारंदन यमुना तीर वन चारे यमुना तीर वन चारे जय राधा माधव पुण्य विहारे जय राधा माधव पुण्य विहारे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण वृंदा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम Namo Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Jai Prabhupada 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 Jai Prabhupada
Jai Prabhupada
Prabhupada Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Om Vishnupad Paramahansa Prabhacharya Shri Srimad Sibhakti Vedanta Sai Maharaj Prabhupad Ki Ananta Kuti Vaishnava Vindi Ki Jaya Namacharya Shri Sthaku Ki Jaya Paramsa Gosi Krishna Chaitanya Paramonityananda Charaitika Radha Shri Vasikura Bhakta Vindi Ki Jaya Shri Shri Radha Krishna Gopina Chyam Kunda Radha Kundi Kibiran Ki Jaya Davandam Gijai, Madhuradam Gijai, Ritam Gijai, Kangamai Gijai, Yamunamai Gijai, Tulasidevi Gijai, Bhaktidevi Gijai, Samveda Bhaktani Gijai, Dwapamanandi, Toda la gloria somos salidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, a continuación vamos a leer el Bhagavad Gita tal como es. Capítulo 7, el conocimiento del absoluto. ¿Se escucha bien? ¿Atrás también? Samya. Samya Rupa, ¿escuchas? ¿No? ¿Mm? No sé. Capaz sería una buena idea. Bueno, entonces seguimos con el capítulo 7, el conocimiento del absoluto, texto 1. Sri Bhagavan Uvacha Mayi Asaktamana Partha Yogam Yunjan Madashtaya Asamshayam Samagram Mam Yata Gyagyasi Tachvinu Sri Bhagavan Uvacha Maya Sakta Manaparta Yogam Yunja Manashraya Asam Shayam Samagram Mam Yata Gyagyasi Tachvinu Sri Bhagavan Uvacha Maya Sakta Manaparta Yogam Yunjamarashtraya Asangshayam Samagramam Yatagya Gyasi Tachvinu
Sri Bhagavan Uvacha
Sri Bhagavan Uvacha Maya Satta Manaparta Yogam Yunjamadasdayaha Asam Sayam Samagramam Yata Yajya Sitachino Shri Bhagavan Uvacha Maye Asatta Manaparta Yogam Yunjamadasdayaha Asam Sayam Samagramam Yata Yajya Sitachino Las devotas. Samsayam samagramam Yata Yajya Sitachino Sri Bhagavan Uvacha. El Señor Supremo dijo: Mai, a mí, Asattamana, mente apegada, Parta, o hijo de Prita, Yogan, autorrealización. Yonjan, practicando. Madashraya, con conciencia de mí. Conciencia de Krishna. Asamsayam, sin dudas. Samagram, completamente. Mam, mi. Yata, como. Yajyasi, puedes saber, Tat, eso, Shrino, trata de oír. Traducción. La Suprema Personalidad de Dios dijo: ahora oye, o hijo de Prita, como mediante la práctica del yoga con plena conciencia de mí, con la mente apegada a mí, podrás conocerme por completo. Libre de dudas. Significado Krishna Pau. En este séptimo capítulo del Bhagavad Gita se describe íntegramente la naturaleza del proceso de conciencia de Krishna. Krishna posee a plenitud todas las opulencias. Y aquí se describe la manera en que Él las manifiesta. En este capítulo se describen también cuatro clases de personas afortunadas que se apegan a Krishna y cuatro clases de personas desafortunadas que nunca se entregan a Él. En los primeros seis capítulos del Bhagavad Gita se ha descrito a la entidad viviente como alma espiritual no material, capaz de elevarse hasta la autorrealización por medio de diferentes tipos de yogas. Al final del sexto capítulo se dijo claramente que concentrar la mente en Krishna de modo constante, o en otras palabras, el proceso de conciencia de Krishna, es la forma más elevada de todos los yogas. Al uno concentrar la mente en Krishna es capaz de conocer la verdad absoluta por completo, y ello no se puede lograr de ninguna otra manera. La comprensión del Brahmayogi impersonal o del Paramatma localizado no es conocimiento perfecto acerca de la verdad absoluta, porque es un conocimiento parcial. Krishna es el conocimiento completo y científico, y a la persona consciente de Krishna se le revela todo. Cuando uno tiene plena conciencia de Krishna, sabe sin duda, sin lugar a dudas, que Krishna es el conocimiento máximo. Los diferentes tipos de yoga y de yogas solo son puntos intermedios de la senda de conciencia de Krishna. Aquel que emprende directamente el proceso de conciencia de Krishna sabe automática y plenamente acerca del Brahmajyoti y del Paramatma. Mediante la práctica del yoga de conciencia de Krishna, uno puede conocer todo a plenitud, es decir, la verdad absoluta, las entidades vivientes, la naturaleza material y las manifestaciones de todo ello con sus enseres. Por lo tanto, uno debe comenzar la práctica del yoga tal como se indica en el último verso del sexto capítulo. Concentrar la mente en Krishna, el Supremo, se logra por medio del servicio devocional prescrito de 9 diferentes formas, de las cuales Shravanam es la primera y principal. El Señor le dice, por ende, a Arjuna, Tatshvinu, óyeme, nadie puede ser una autoridad superior a Krishna, y en consecuencia, por el hecho de oírlo a él, uno recibe la mayor oportunidad de convertirse en una persona perfectamente consciente de Krishna. Uno tiene, pues, que aprender con Krishna directamente o con un devoto puro de Krishna, y no con un advenedizo no devoto, envanecido de educación académica. En el capítulo 2 del primer canto del Srimad Bhagavatam es el proceso mediante el cual se entiende a Krishna, la suprema personalidad de Dios. La verdad absoluta se describe de la siguiente manera. Shinvatam svagata Krishna punya shavana kirtana iriyantasto havadrani virunoti suritsatam nasta prayesho vadresho nityam bhagavata sevaya bhagavati utama shloke bhaktir bhavati naishtike tada rajastamo bhava kamanuvarayaschaye Chetai tairana vidham sitam sattve prasirati evam prasanna manaso bhagavad bhakti yogatah bhagavatadva vijnanam mukta sangas jayate vijate vidaya grantis chidyante sarva samshayah shiyante chasya karmani trishtai vatmanishvare. Oír lo que las escrituras védicas dicen de Krishna, oírlo a él directamente a través del Bhagavad Gita, es en sí actividad virtuosa. Y para aquel que oye hablar de Krishna, el Señor Krishna, quien mora en el corazón de todos, actúa como un amigo bien queriente y purifica al devoto que siempre se dedica a oír hablar de él. De ese modo, en el devoto se desarrolla en forma natural el conocimiento trascendental que tiene latente. A medida que él va oyendo más lo que el Bhagavatam y los devotos hablan de Krishna, se va estableciendo en el servicio devocional del Señor. Mediante el desarrollo del servicio devocional, uno se libera de las moralidades, la pasión y la ignorancia, y de esa manera disminuyen la avaricia y las lujurias materiales. Cuando estas impurezas se limpian, el candidato permanece firme en su posición de bondad pura. Se anima mediante el servicio devocional y entiende perfectamente la ciencia de Dios. El Bhakti Yoga corta así el apretado nudo del afecto material y le permite a uno llegar de inmediato a la etapa de Asam Shayam Samagram, la etapa en la que se entiende a la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios. Bhagavatam 1.2.17.21. Por consiguiente, uno puede entender la ciencia de Krishna solo si oye a Krishna o a su devoto consciente de Krishna. Y repetimos el verso otra vez. Sri Bhagavan Vacha Maya Saktamana Aparta Yogam Yunjamarashayaha Asamshayam Samagramam Yatake Kyasi Tachinu. La suprema persona de Dios dijo, ahora oye, oh hijo de Prita, como mediante la práctica del yoga con plena conciencia de mí, con la mente apegada a mí podrás conocerme por completo, libre de dudas. Bueno, entonces acá estamos escuchando del proceso de la conciencia de Cristo. ¿No? Es una, este verso es una continuación del verso anterior, en donde Krishna había concluido el proceso de yoga, alabando la posición del yogi que está firmemente apegado, ¿no? O mejor dicho, meditando en el Señor constantemente. ¿No? Mismo en el Bhagavad Gita, Krishna dice en otra parte: Vedaishtavan Mahair Evavedio Vedanta Kirveda Videva Chahon. La primera parte del verso dice: lo soy yo lo que se debe conocer a través de los Vedas. ¿No? En el proceso, el estudio. El proceso, diferentes procesos que se mencionan en las Shastras, las escrituras védicas. La última conclusión, la última meta, es conocerlo al Señor. Y no solo conocerlo, ¿no? Así como se menciona acá, tan pronto que uno logra conocer o entender a Krishna, automáticamente uno se vuelve devoto. Y por medio del servicio devocional, como se menciona acá en el significado de Srila Prabhupada, uno puede desarrollar una relación muy, muy íntima con Krishna. Y en el en otra parte del Bhagavad Gita, Krishna dice: Te sham satata yuktanam pachatam piripovakam dadami buriyogam tam yenamam upayanti. Una persona que está completamente consagrado a servirme con amor, yo le doy la inteligencia por la cual puede venir a mí. Justo leí una cosa muy linda con relación, ¿no? Mejor dicho, significado Srila Prabhupada, otro significado Srila Prabhupada en este verso, en donde Srila Prabhupada dice que solo el Señor, que está siempre dispuesto a darnos su misericordia, su protección. Prabhupada dice ahí, ¿no? Si, supóngase que nosotros estamos buscando refugio en alguien. Capaz esa persona no nos va a dar refugio o no nos puede dar refugio. Primero porque por su libre albedrío, por su propia decisión. Y por otro lado también porque no tiene la capacidad de darnos protección. Pero Krishna dice al final del Bhagavad Gita, ¿no? Simplemente abandona todos tus deberes y entrégate a mí, y yo te protegeré de las reacciones de tu karma, de tu, las reacciones a sus actividades. Y al final Krishna dice: no asucha, no asucha. Prabhupada traduce como: no te preocupes, no temes, no, simplemente entrégate a mí, y yo te doy toda la protección, yo te doy el refugio. Y no está, Krishna ya no está dando tantas oportunidades. En realidad él es el que nos mantiene mismo, mientras que no queremos saber nada de Krishna, él también nos protege, también nos da, ¿no? Su, ¿cómo es eso? Misericordia, en forma que él nos mantiene, él nos mantiene, nos da todas las necesidades, por ejemplo el aire, el, ¿cómo se mantiene el equilibrio, ¿cómo se, el clima, ¿no es cierto? Él nos da los alimentos, él nos da el agua, no solo eso, sí, no solo nos da los alimentos, inclusive también nos está presente, ¿sí, sí? ¿No? El fuego, la digestión, él nos da los alimentos, digiere los alimentos, nos da todo. Samaham sarvabhuteshu, ¿no? Krishna dice en otra parte: yo soy completamente neutral, ¿no? Yo no me meto en la vida de las personas. En otras palabras, yo dejo, les dejo su libre albedrío, no me meto. Inclusive hasta tal punto Prabhupada dice, ¿no? Si uno desea irse, no, cosa, elevarse hasta los planetas celestiales, el Señor ayuda, brinda todos los medios para que se pueda llegar a encontrar, obtener eso. Y si uno desea el infierno, él también cumple ese deseo. No se mete. Ah. Pero después el mismo verso dice, pero si alguien es mi amigo, yo también seré su amigo. Yo también me relaciono de esa forma con el devoto. Ah, no. Y Pablo nos explica que, ¿no?, por un lado, Krishna es completamente neutral, no se mete en nada, hasta completamente invisible, ¿no?, como el controlador invisible tras de todo. Hay un lindo verso en el Bhagavad Gita donde se describe esa posición. El Señor detrás de todo, se dice, así como el hilo que mantiene las, ¿cómo se dice?, como las perlas ensatas, ¿sí, no?, en un hilo, ensartadas en un hilo, ¿no? Muy lindo ejemplo, ¿no? Todos estamos usando esas perlas, ¿no es cierto?, ¿no?, de Tulasi. ¿No? Y todo el mundo entiende, ¿no?, si hay algo de cerebro, todos nos entendemos que estas perlas no están ahí nomás, sino que están sostenidas por el hilo. Ah, capaz el hilo no es visible, pero aún así podemos entender que hay un hilo. En forma similar, cuando uno se vuelve consciente de Krishna, uno también entiende que detrás de todo esto, de todo ese arreglo tan perfecto, se encuentra la mano del Señor, la inteligencia, el plan inteligente del Señor. Y como Pablo menciona acá, esto es conciencia de Krishna. ¿No? Una expresión muy linda. ¿Ah? Originalmente todos nosotros somos conscientes de Krishna. Pero en el momento, por haber hecho mal uso de nuestro libre albedrío, nos encontremos en una situación en donde no somos conscientes de Krishna. ¿Ah? Sino que nos hemos absorbido en todas las cosas temporales. ¿Ah? ¿No? Todas nuestras designaciones temporales. Ahora estamos pensando, yo soy, ¿no?, esto, ¿no?, soy Juan, ¿no?, soy, pertenezco a esa familia, soy argentino, o soy chileno, o lo que sea, ¿no?, o no sé, ruso, hindú, ah, ¿no?, soy hombre, soy mujer, soy joven, viejo, mediano, soy alto, flaco, gordo, o lo que sea. Todas esas designaciones, esas uparis, ¿no?, son productos de nuestra ilusión. Originalmente nosotros somos, no somos esas designaciones, sino que somos el alma espiritual. Y como tal somos eternos sirvientes del Señor. Pavada decía que la conciencia se puede comparar con agua, ¿no es cierto? ¿Ah? Cuando el agua está pura, destilada. Ah, ¿no? O como se dice, filtrada, pura. ¿No? Entonces, ¿no?, ese estado del agua se compara con la conciencia pura de la entidad viviente. Hay un lindo ejemplo con respecto a esto. Otro ejemplo que yo le acabo. ¿No? Así cuando las gotitas se caen en las nubes. ¿No? Primero la agua es pura. ¿No? Pero cuando esas gotitas llegan en contacto con el suelo, con el polvo del suelo, pierden su transparencia, su pureza. Ah, ¿no? En forma similar, originalmente nosotros somos almas espirituales puras y como tal eternos sirvientes de Krishna. Pero en el momento estamos en contacto con este polvo, ¿no?, con esa energía material. Ah, así que nuestra conciencia original es conciencia de Krishna. Así como hay otro verso, ¿no?, en donde dice, Nitya Sira Krishna Prema Sarakabunoy, Shavanadi Shutate Karagunoy. Eso significa, el amor puro por Krishna o la conciencia de Krishna se encuentra en el corazón de todas las entidades vivientes. ¿No? Y se dice cuando el corazón se va purificando por el proceso de Shravanadi, como mismo Pablo menciona acá, Tat Shrinu, ¿no?, Shravana. ¿Ah? Cuando uno escucha, ¿no?, de Krishna, o escucha a sus representantes auténticos, puros, ¿no?, ese amor puro por Krishna, la conciencia de Krishna en el corazón, se va despertando. ¿No? Y como Pavan dice acá, cuando uno se vuelve consciente de Krishna, uno se queda completamente satisfecho. no hay ninguna posición mejor que encontrarnos, ¿no?, o recuperar nuestra posición constitucional eterna. Es el verdadero propósito de nuestra existencia, ¿no? Especialmente en el momento que nos estamos encontrando en formas humanas, ¿no? La forma humana es la forma ideal, ¿no? Comparando nuestra forma con las demás formas de existencia, ¿no? Hay 8.400.000 diferentes formas, como dicen, o especies, ¿no? Y la forma humana se describe como la forma más valiosa, más importante. Porque conciencia de Krishna, o servicio devocional, solo se puede llevar a cabo mientras que se tiene una forma humana. Entonces Srila Prabhupada menciona acá, ¿no?, cita unos 5 versos de Srimad Bhagavatam, ¿no?, que describen muy, muy bellamente el proceso natural de la conciencia de Krishna. ¿Y cómo comienza esa, ¿no?, cómo comienzan esos versos? Glorificando lo mismo como se dice acá, el proceso de oír. ¿No? Se dice que escuchar de Krishna, o escuchar el Srimad Bhagavatam, constituye una actividad piadosa. ¿No? Tan simple. ¿No? No hay que ser un gran yogi, no hay que ser un gran erudito. No hace falta tener ninguna cualificaciones extraordinarias, sino que lo único que se requiere para iniciar, ¿no?, la vida espiritual es escuchar, sentarse ahí tranquilo, cómodo. Si no es cómodo sentarse en el piso, no siente en una silla o una sofá o lo que sea conveniente, ¿no es cierto? Y simplemente escucha. ¿No? Se dice cuando el alma, cuando las personas están prestando esa atención, escuchando, ¿no?, dedicándose al proceso de escuchar. El Señor, se dice que se encuentra dentro del corazón como Paramatma, ¿no?, como el superalma a nuestro lado en el corazón. Actúa de forma muy misericordiosa, en el sentido que Él comienza a purificar el corazón desde dentro. ¿No? Y quiero que sucede cuando el corazón se va purificando dentro del corazón, ¿no? Como mencionamos, nuestra atracción por Krishna, la conciencia de amor por Krishna, se despierta con naturalidad. ¿No? Y de esa manera, ¿no?, uno debe continuar el proceso de oír hablar. Cuando uno ha escuchado suficientemente, naturalmente uno quiere hablar el tema, repetir. ¿No? Hemos escuchado Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, ¿no? Y comenzamos a cantar, ¿no?, repetir el mantra, hablar de Krishna. Proceso muy simple, cualquiera lo puede practicar, ¿no? Mientras que los demás yogas, como Hatha Yoga o yoga así físico o mental, ¿no?, son muy difíciles de llevar a cabo. Pero el proceso del Bhakti Yoga, comenzando con el proceso de escuchar simplemente, lo puede practicar cualquiera. Cualquier parte, inclusive Prabhupada nos decía, ¿no?, inclusive si uno ni siquiera entiende la lengua, el lenguaje, uno se va purificando, beneficiando. Mismo los demás que no entienden, bueno, los que no están tan pues bien preparados ¿no?, para entender lo que es esa filosofía de la conciencia de Krishna. Su Pablo decía, simplemente escuchando, o escuchando los santos nombres del Señor, se van beneficiando. ¿No? Porque el santo nombre del Señor es tan poderoso que va penetrando todas esas coberturas de la ignorancia. ¿No? Y como decimos, y nos purifica desde dentro del corazón. Y después dice, ¿no?, cuando uno escucha, ¿no?, regularmente Srimad Bhagavatam, regularmente escucha de Krishna, y le presta servicio a los Bhagavatas, ¿no?, cuyas vidas, los devotos puros, cuyas vidas no son diferentes del Srimad Bhagavatam. Todo lo que es inauspicioso o doloroso en el corazón se va eliminando gradualmente. Y el servicio devocional o la conciencia de Krishna se vuelve como un hecho irrevocable. ¿No? Así como en el mundo material a veces nos asombremos como devotos, ¿no?, de la determinación que tiene la gente para llevar sus vidas materiales, ¿no? ¿No? Están tan convencidos, ¿no? La energía ilusoria los mantiene tan atrapados que están completamente convencidos que la vida está hecha para el disfrute y que no existe Dios. Es solo una, ¿cómo es? Una imaginación, una especulación. Bueno, especulación. En forma similar, cuando, ¿no?, cuando el corazón se va purificando, la conciencia de Krishna se vuelve un hecho irrevocable. Y de esa manera, cuando uno continúa ejecutando el servicio devocional, como dicen los versos del Bhagavatam acá, ¿no?, todos los efectos de la moralidad, de la pasión e ignorancia se van disminuyendo, ¿no?, purificando. Como la codicia y la lujuria. Y de esa manera el devoto se va estableciendo en la moralidad, la bondad pura. La moralidad, la bondad, como se explica, es la mejor moralidad para llevar a cabo todas las actividades espirituales. Porque en esta posición, en esa condición, ya no hay tanta distracción, la mente está más tranquila, mismo uno goce de una felicidad superior. En el Bhagavad Gita, en otra parte, al final del Bhagavad Gita, donde se habla de las moralidades, se dice que, ¿no?, una de las características de esa moralidad, la bondad, es la felicidad. ¿No? La felicidad. Uno se va más feliz, más satisfecho. ¿No? Y cuando esto, ¿no?, cuando estas impurezas van desapareciendo, ¿no?, se menciona acá en el último verso del Bhagavatam, ¿no?, el nudo apretado que nos mantiene con ese atado mundo material. Estamos todos atados al ciclo de nacimiento y muerte, vida tras vida, ¿no? Estuvimos atados. Y este nudo apretado se va, ¿cómo se dice? Aflojando. No solo se va aflojando, sino que es cortado en, ¿cómo se dice? En muchos, ¿cómo se dice? En pedazos, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Y de esa manera, ¿no?, el alma se libera, la condición atada al mundo material. Esto es algo que se logra normalmente muy difícil. Inclusive, ¿no?, en otras partes de las escrituras se describe como, ¿no?, como en otras épocas la gente practicaba yoga tal cual, no como yoga hoy en día. Hoy en día lo que se enseña como yoga son apenas los primeros pasos, como asana, ¿no?, pranayama. Se hacen unas con ese ejercicio de cosas respiratorios, ¿sí? Respiratorio. Se practican algunas asanas, ¿no?, o como se posiciones y todo esto. Puede ser que eso sea beneficioso para, ¿no?, para el cuerpo y para la salud y todo esto, ¿no? Pero en la última instancia, el yoga, por medio de yoga, nosotros debemos lograr de liberarnos del cautiverio material. Y de crear, regresar de vuelta al hogar, el mundo, de regreso al hogar, como podemos decir, al mundo espiritual. Y el Bhagavatam dice, lo que se lograba en la era de Satya Yuga por la meditación, Dhyan, en los pies del otro del Señor, no, en la forma del Señor, en la forma del Paramatma. Y lo que se lograba en la próxima era de Treta Yuga, ¿no?, por Makai, por sacrificios opulentos. Y lo que se lograba por medio de la adoración de los pies del otro del Señor, en la forma de la adoración de las deidades, se logra en esta era por Hari Kirtan, ¿no?, por el proceso de cantar los santos nombres del Señor. O sea, por un lado estamos viviendo una época muy difícil, ¿no?, muy difícil para toda clase de actividades piadosas. la atmósfera está muy sobrecargada, ¿no? ¿No? Por las moralidades bajas. Pero por otro lado somos muy afortunados, porque en esta era nosotros podemos lograr la máxima perfección, despertar nuestro pleno amor por Krishna, ¿no? Por medio del servicio devocional que está basado o centrado alrededor del proceso de cantar los santos nombres del Señor. Bueno, es el proceso. Entonces, ¿no? Acá en el verso, Krishna nos está diciendo, ¿no? Que nosotros debemos lograr de apegarnos a Él. Nadie puede mantener la atención fija, ¿no? Si no está apegado al objeto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros sentimos afecto, ¿sí? Amor por alguien, sea nuestra pareja, nuestros niños, o los padres, familiares, amigos, ¿no? De ellos podemos hablar por horas, ¿no? Podemos pensar, ¿no? Meditar. De forma similar, ¿cómo nosotros podemos apegarnos a Krishna? ¿Cómo podemos mantener la mente fija en Krishna? Por el simple hecho de escuchar. Por eso Krishna dice acá, más que escuchamos de Krishna, más nos vamos apegando a Krishna. Por ejemplo, nosotros como, ¿no? Como seguidores de Srila Prabhupada, tan pronto que comencemos a hablar de Srila Prabhupada, ¿no? Nos inspiramos cada vez más y más y más y nunca terminamos. Y somos muy afortunados en realidad, porque hoy en día, ¿no? Tenemos tantos libros describiendo los pasatiempos de nuestro amado Srila Prabhupada. En forma similar, ¿no? Srila Prabhupada nos ha dado, o los acharyas nos han dado tantas lindas descripciones de Krishna, ¿no? De los diferentes actividades del Señor. Tengo entendido que Maharsha a veces lee del, ¿cómo se llama el libro este? Venugita, ¿no? Venugita, el décimo canto del, ¿no? Srimad Bhagavata. Srila Prabhupada dice, más que escuchamos, más nos apegamos. Especialmente cuando se tratan, ¿no? se presentan esos temas acerca de Krishna por medio de los devotos, ¿no? Que ya tienen esa cosa, sienten ese apego, ¿sí? ¿No? ese afecto por Krishna. ¿Sabe? Eso Prabhupada dice acá, esto no se puede lograr por escuchar acerca, ¿no? Esa gran ciencia espiritual. ¿No? Cuando uno escucha a personas que son simplemente eruditos, ¿no? Son simplemente académicos, que no son devotos, sino que no practican servicio devocional, que no han desarrollado gusto en escuchar y glorificar lo que es. Bueno, ¿hay alguna pregunta con relación a esto? ¿Algún comentario? ¿Los devotos? Maras, tengo una presencia de una gran alma acá. ¿Sí?
Cuando estabas hablando del proceso, a veces hay devotos que están siguiendo el proceso, pero no están avanzando mucho. ¿Puedes explicar un poco?
Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, maestro espiritual de Srila Prabhupada, un ejemplo muy lindo. ¿No? Él decía, contaba de una, ¿cómo es? No sé cómo es, familia grande, ¿cómo se dice eso en español? Como todo un ¿cómo es?
Clan.
¿Ah? Todo un clan. ¿No? Estaba por viajar a tomar parte de un casamiento. ¿No? Entonces, tuvieron que viajar muy lejos. Y tuvieron que viajar en bote, en barco, como en Bengal, como en Mayapur, ¿no? En Ganges, ¿no? Mucha gente viaja por botes. Entonces se fueron a la noche, tomaron el bote a la noche para llegar justo en la mañana, ¿no? Cuando iba a comenzar la fiesta. Entonces subieron al barco todos, ¿no? Y todo el mundo se dormió, ¿no? Y mientras que estaban durmiendo, el botero estaba, ¿cómo es ese? ¿Remando? ¿Sí es eso? Remando, ¿no es cierto? Y ellos sentían el, ¿cómo es ese? El movimiento del, ¿cómo es ese? Del esto. Sí, esto. Entonces toda la noche, ¿no es cierto? Estaban viajando con el barco, con el bote. Cuando salió el sol en la mañana, ¿no? Los primeros se despertaron, esperaban que, wow, ahora ya vamos a estar, ahorramos un montón de tiempo, ¿no es cierto? Y cuando miraron, no se agarraba un centímetro. Todos se encontraron en el mismo lugar. ¿Sabe? Entonces asombraron, ¿no es cierto? Y salieron y miraron qué había pasado. ¿Ah? Y el botero no había sacado el ancla. Entonces, Bhaktisiddhanta Sarasvati daba ese ejemplo, ¿no? Él decía, si nosotros estamos, ¿no?, ocupados en servicio devocional, pero al mismo tiempo mantenemos ciertos anclas, ciertos apegos, ¿no es cierto? Actividades que no están en, ¿cómo es? ¿En línea? ¿Cómo es? ¿No? Sí, dirigida por el servicio devocional. Entonces podemos hacer muchos arreglos, pero nos quedamos en el mismo lugar. ¿No? Y otra cosa también es cuando, ¿no?, se dice en el Chaitanya Charitamrita, cuando uno va avanzando en la vida espiritual, uno va regando, ¿no?, es un ejemplo muy lindo, uno va regando la plantita del servicio devocional, el Bhakti Lata. Así como cuando uno tiene una plantita importante en una maceta, la cuida, ¿no es cierto? ¿No? Y uno va regando la planta, como por ejemplo Tulasi, ¿no? Estamos regando Tulasi, cuidando Tulsi, regando Tulsi, todos los días. Después de un tiempo aparecen otras plantitas que se aprovechan ahí, ¿no es cierto?, del, ¿cómo es? Del riego, ¿cómo es riego? Riego, del riego. Y comienzan a crecer más y crecen, ¿no? Y después capaz se vuelven más a Tulasi, van cubriendo a Tulasi gravemente, y después de un tiempo Tulasi está cada vez más flaquita, blanquita, cubierta, ya no penetra el sol, ¿no es cierto? Ya casi no llega agua porque todos los demás están chupando todo el agua que se echa. En forma similar se dice, ¿no?, cuando uno va regando la plantita del servicio devocional, también pueden empezar a crecer un montón de otras plantitas, ¿no? Por ejemplo, la plantita del desarrollo económico, la plantita del prestigio, soy un devoto, mírenme, me están colgando esa guirnalda, mira, acá estoy, no sé. ¿Sí? ¿No? Gente viene, presta reverencia, da con mucha devoción, dan donaciones, ¿no? Guru Maharaj, ¿no? Acá tengo un pesito, no sé. Sí, desarrollo económico. Y la gratificación de los sentidos, ¿no es cierto? ¿No? Después de un tiempo, traen todo el maja en una bandeja, ¿no? ¿Sí? Le dan primero al devoto que ya hace tiempo que está, ¿no es cierto? Que ya tiene, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Ya, ¿cómo es? Desde que es devoto ya se ha vuelto canas, ¿cómo es ese? ¿No? Y ya, mayor, ¿no es cierto? Y por eso siempre le llevan el plato con todo el maja, ¿no es cierto? Las bolitas dulces, las samosas, las pakoras, los muchos dulces, las gulab jamans, ¿no? Todo esto, ¿no? Y si un devoto no se cuida, ¿no?, en vez de que crece la plantita, si es el servicio devocional, crece su ombligo, cosa su panza, ¿no? ¿Sí? Y también puede ser otra plantita, también se dice jiva hinsa. Jiva hinsa significa uno se vuelve orgulloso, y comienza a maltratar a sus, ¿cómo es? Sus inferiores, ¿cómo es eso? ¿No? ¿No? Los dependientes, los explota o los maltrata. Y no solo eso, hasta uno se vuelve como negligente con respecto a las demás entidades vivientes, va matando, ¿no?, animales, insectos, no sé qué más. ¿Sí? Esas son todas plantitas que van creciendo. Por eso se dice, cuando estas plantitas aparecen, ¿no?, para proteger la plantita del servicio devocional, uno debe, ¿cómo es?, ser un buen jardinero. ¿Cómo es? Jardinero. y recoge, sacar todas esas plantitas, los yuyos, como dicen acá. ¿Yuyos, no? Uno dice yuyo, en otra parte uno se ríe, no se entiende nada, ¿no? Típico término argentino parece, ¿no? Sí. Bueno, entonces eso, ¿no? Puede haber un montón de plantitas. Y esas plantitas, cuando se vuelven grandes, son cada vez más difíciles de sacar. ¿Sí? Uno se acostumbra a, ¿no? Inclusive cuando se acerca a alguien, a algún devoto, le dice, Prabhu, no sé, pero algo está mal con tu servicio devocional. Y uno ya no quiere tener los oídos bloqueados. Dice, ¿y yo? Yo soy devoto. Importante, ¿qué me dices? Bhakta Bulfi, ¿no? ¿Qué me dices? Así que eso, ¿no? Puede moverse grandes impedimentos. Por eso es muy importante, ¿no? Mismo que uno deje que devotos le ayuden a identificar estos yuyos en el corazón y le ayuden a uno a, ¿cuál es? A sacar, ¿sí? ¿No? Arrancarlos, ¿sí? Eso es lo importante de la asociación con los devotos, ¿no? No solo comer pizza junto y tomar 7-Up, ¿no? Y hablar de cualquier cosa, ¿sí? Sino que ayudarse uno al otro, ¿no es cierto? ¿No? Tener una relación estrecha para dejarse ayudar, sacar estas cosas, ¿no? Esas malezas, ¿sí? Así que eso también puede ser otra razón. ¿No? You understand? This can be another reason, ¿no? That we are not making, an advance. Did I answer your question? Pero,
¿qué relación tiene la participación en la misión del Srila Prabhupada con todo esto? Por ejemplo, los hermanos espirituales de Srila Prabhupada estaban muy metidos, absorbidos en oír y cantar los santos nombres, pero Prabhupada los criticaba mucho en relación con su dedicación a su maestro espiritual.
Especialmente como nosotros somos Prabhupadanugas, ¿no? Debemos ser seguidores de Srila Prabhupada, porque Srila Prabhupada nos trajo ese movimiento a Occidente. No solo acá, sino en todas partes. Prabhupada, por sus esfuerzos, ¿no? Nos bajó muchas dificultades, él trajo ese movimiento. Y lo hizo, hizo el proceso de la conciencia de Krishna accesible a todas las personas. Y Srila Prabhupada, como Maharaj, dice, Prabhupada tenía una misión. No era solo una persona que estaba interesada en su propia purificación, que se había alejado de la familia para vivir más tranquilo, ¿no? Sino que en realidad Srila Prabhupada tenía una misión. Y la misión era salvar, ¿no? Como mismo Prabhupada dice en el Prabhupada aquí tiene un significado, Prabhupada dice, cuando esas grandes personalidades aparecen en el plano material, no tienen ningún interés material, no vienen para enriquecerse, para volverse famosos, lo que sea, sino que solo vienen para salvar las almas sufrientes del mundo material. Y eso es lo que Srila Prabhupada hizo. Bajo la orden de su Guru Maharaj, Prabhupada empezó o inició, ¿no?, todo un movimiento de prédica, de difusión de conciencia de Krishna. Y Srila Prabhupada decía una vez, ¿no?, creo que era una oración, una ofrenda de Vyasa Puja, ¿no?, que era una cosa ofrecerle al maestro espiritual florcitas y tocando la campana, ¿no es cierto? ¿No? Pero la verdadera ofrenda más espiritual debe ser que uno ofrece el resultado de la prédica. Presenta a personas que se han convertido, ¿cómo se dice? A devotos. Entonces, ¿no? Una cosa es volverse devot. Muy importante. Que nosotros nos mantenemos, o como Pablo decía, un arte estándar de higiene espiritual. Nos mantenemos puros. Pero una vez que nos hemos alcanzado una cierta estabilidad en la vida espiritual, debemos entender que tenemos deberes. Deberes. Y el deber que tenemos es asistir o contribuir con algo sustancial a la misión de la prédica de Srila Prabhupada. ¿No? Esa es la diferencia entre los neófitos. ¿No? El neófito, ¿no? Bueno, es una necesidad también. ¿No? Debe preocuparse para purificarse y volverse firme en su posición como devoto, en el sadhana. ¿No? Pero una vez que hemos alcanzado una cierta madurez, como los niños. ¿No? Cuando el padre educa a los niños, primero los educa. Y después, cuando son grandes, el padre espera que los hijos asistan en sus responsabilidades. Asuman parte de la responsabilidad. Así como, ¿no? Como Prabhupada nos dio tantos servicios relacionados con la difusión de conciencia Krishna. En realidad, Srila Prabhupada decía que nuestro movimiento es un movimiento de sankirtana, un movimiento de prédica. Estamos manteniendo esos centros con muchas dificultades en las ciudades para predicar, para difundir esa misión, esas enseñanzas en todas partes. Y especialmente Srila Prabhupada dio prioridad a una forma de prédica en especial. Srila Prabhupada quería que sus seguidores participen en la distribución de sus libros. Srila Prabhupada dedicaba tanto tiempo a la producción, a escribir sus libros. Y Srila Prabhupada esperaba que nosotros llevemos estos libros a todas partes, porque entendemos que el mejor predicador que tenemos es Srila Prabhupada. Nosotros podemos decir unas palabras, podemos, ¿no?, asistir de una forma u otra, pero cuando queremos entregar a las personas lo mejor que tenemos, debemos entregarlo a Srila Prabhupada en forma sublime. Y de esa manera Srila Prabhupada se les habla, ¿no?, les predica. Así que nosotros debemos, si nosotros queremos avanzar en la vida espiritual como devotos, no debemos estar satisfechos simplemente al estar vistiéndonos como devotos, poniendo tila, comiendo pasada y todo esto, levantándonos temprano. Eso es como todo, como comer, ¿no?, alimento, ¿no?, para adquirir fuerza. Pero el proceso, ¿no?, de la predica es más como proceso de digestión. ¿No? Si uno solo come y come y come y come y y no digiere, ¿no? No digiere, ¿no es cierto? Entonces, enferma, ¿no es cierto? Pero el proceso de la prédica, ¿no?, especialmente tomando parte en esa gran misión que estamos llevando, por ejemplo, ahora en diciembre. ¿No? El diciembre es el mes más idóneo para entregar a la gente los libros. ¿No? Porque todo el mundo está con una mentalidad caritativa, ¿cómo es eso, no? Todo el mundo quiere hacer algo bien, regalarle a alguien algo, ¿no? Y nosotros también hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Estamos regalando, ¿no?, por una pequeña contribución para simplemente seguir distribuyendo estos libros. Y además, ¿no?, el diciembre, este mes, es un mes en donde nosotros debemos recordar, ¿no?, por ejemplo, a Jesucristo, ¿no? ¿Por qué todo el mundo está, ¿no?, ¿cómo se dice?, celebrando la Navidad? Por la aparición de un devoto puro, ¿no? No es un momento para bailar y emborracharse, ¿no?, tomar cadáveres, ¿no?, comer animales muertos, ¿no?, y todo eso. No, es un momento para recordarlo a Dios y sus devotos, especialmente este devoto. A veces la gente nos pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿No? ¿Es otra religión? en realidad no hay ninguna diferencia. Srila Prabhupada dijo una vez en una entrevista, cuando le preguntaron acerca de Jesucristo, él decía, sí, Jesucristo es uno de nuestros gurús, uno de nuestros maestros, ¿no? Que nos enseñó por su ejemplo, sacrificando todo para la misión, la prédica. ¿No? Jesucristo pudo haberse ido al bosque fácilmente, ¿no? ¿No? O de, aparecido, pero no, seguía predicando, purificando el reino de Dios entre medio de personas muy degradadas. Y como agradecimiento le crucificaron, porque eran tan degradados. Yo escribí una carta una vez a Srila Prabhupada, hace muchos años. Y bueno, en ese momento estaba más confundido todavía que ahora. Entonces, ya los devotos que ya están un tiempo ya conocen esa historia, sí, por favor, disculpen que la repito, ¿no? Pero yo era un devotito nuevo, como a lo máximo un año de devoto. En esa época nosotros no teníamos libros, por lo menos no en la lengua donde estamos viviendo en esa época. Entonces salíamos todos los días, nuestra prédica era, nosotros salíamos todos los días a cantar en la calle. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Cantamos todos y nos vimos famosos. En muchas partes del mundo nos vimos famosos por cantar y bailar y vestirnos tan raros, ¿no es cierto? ¿Sí? Y nos conocían como los Hare Krishna o los Krishnas. Entonces nosotros salíamos y teníamos como un grupo más o menos de 10 devotos, ¿no? 5 cantaban y 5 andaban con canastitas, con invitaciones, ¿no? Y pidiendo contribuciones, ¿no? Entonces, como yo era un devoto muy novito, no entendía mucho de la filosofía todavía, me encontré con un evangelista, ¿no? ¿No? ¿Conoce a Jesucristo? ¿No? Sí. Bueno, y comenzó a hablar así, y yo no me estaba completamente como indefenso, no me esperaba esto, no sé. Y el grupo, ya sé, los devotos que estaban cantando ya se habían ido, ¿no es cierto? ¿No? Y yo me quedé ahí como, ¿no? ¿No? Y después ya me tenía ahí, ¿cómo se dice? ¿No? Atrapado en una entrada, una cosa, una puerta, así como un cosa, rinconcito, ¿no? Después de esto, ¿no? Me fui de vuelta al templo, ¿no? Y estaba bastante confundido, ¿no es cierto? ¿No? Y los devotos empezaron a hablar y explicando cosas, pero yo estaba. Entonces me dijeron, escríbelo en la carta, Prabhupada, ¿no? Tenés que escribirlo en la carta, ahora mismo, ¿no? Entonces, cuando yo presenté mis dudas, ¿no? Acerca de la cosa, diferencia entre la tradición cristiana y la esencia de Jesucristo y todo eso, y Krishna, Prabhupada respondió muy lindo. Él dijo una cosa, dijo, si en la época, no, en realidad las enseñanzas de Jesucristo y las enseñanzas de Krishna son las mismas, ¿no? Y él me decía como los 10 mandamientos, por ejemplo, nosotros no comemos carne, no peces, todo eso, ¿no? Para no dar dolor, ¿cómo es? A otras entidades. Entonces Pablo dijo, los mismos mandamientos dicen, no matarás, ¿cómo es? Matarás. ¿No? Nosotros no tenemos relaciones, ¿cómo es? Sexuales, ¿sí? ¿No? Fuera del matrimonio. Pablo decía lo mismo, ¿no? Hay un mandamiento que no recuerdo, ¿cómo dice? Y en forma similar, ¿no? Pablo comparaba, ¿no? Los mandamientos con los 4 principios. Entonces Pablo dijo una cosa muy importante, dijo, el momento cuando apareció Jesucristo, el mundo estaba en una condición muy particular. ¿No? Pablo decía que en esta época, ¿no? O bueno, en el ambiente donde predicaba Jesucristo, la gente era muy simple. Eran, ¿cómo es eso? Pescadores, ¿sí? Pescadores, ovejeros, ¿cómo es eso? No, ¿cómo es? Pastores, gente muy simple. Y Jesucristo no pudo presentar mucha filosofía, ¿no es cierto? Sino que su predica se limitaba a parábolas, ¿cómo es? Parábolas y milagros, ¿no? En realidad los shastras dicen esos milagros a veces son necesarios para convencer incrédulos, ¿cómo es? ¿No? Que no creen si no hay un milagro, ¿no es cierto? Y después Pablo dijo una cosa muy interesante, él dijo, ¿no? En la época de Jesucristo, la gente era muy simple, ¿no? Hoy en día la gente es mucho más sofisticada, ¿no? Hoy en día tienen, ¿no? Han asumido, ¿cómo es? Asumido tantos conceptos científicos, políticos, no sé, están metidos en la política, todas esas cosas, ¿no? Entonces Pablo dice, escribía ahí que hoy en día la gente no está satisfecha con los simples, ¿cómo se? Sino que quieren, ¿cómo se? Pruebas, explicaciones más científicas, ¿no es cierto? Entonces Pablo decía, para esto está la escritura bíblica, ¿no? Estamos enseñando lo mismo, pero entonces Pablo decía, ahora debes leer nuestros libros. ¿No? Y como yo en esa época no hablaba muy bien en inglés, porque los únicos libros que existían fueron en inglés, entonces Pablo dijo, entonces tenéis que ahora asistir en la edición de las traducciones. Había un devoto que había empezado a traducir. Sí. ¿No? Y es cierto, ¿no? En la época de Jesucristo, por ejemplo, la época de los griegos y todo eso, donde no habían esos medios como los tenemos hoy en día, se daba mucha importancia a personas que sabían hablar en público, ¿sí? ¿No? Sabían expresarse bien, daban charlas en público, ¿no es cierto? Y de esa manera la gente se reunía, ¿sí? ¿Cómo se? Sí, la agrupaba, ¿no es cierto? ¿No? Pero, bueno, y hoy en día, Pablo decía, nosotros podemos parar en la calle, podemos hacer unas palabras, ¿no? O por ejemplo, una clase como esta. Nos podemos hablar, hacer un espectáculo, ¿sí? ¿No? ¿No? Lo único que recuerda la gente después de un tiempo fueron solo la expresión así. Este fue, no fue argentino, fue un gringo. ¿No? Y hacía chistes también, ¿no? Era simpático, ¿no? ¿No? Y la comida fue rica. Y se vestían muy, muy bonito, ¿no? Y no sé, capaz no le gusta, ¿no? ¿Sí? Es lo único que recuerdan, se recuerda después de un tiempo, ¿no? Por eso la importancia de libros. ¿No? Por eso Sr. Pablo, ¿no?, nos enfatizaba tanto la producción y distribución de libros. ¿En dónde está conservado? ¿Sí dice? Conservado el conocimiento. Cualquier momento podemos agarrar un Bhagavad Gita y leerlo otra vez. ¿Sí? ¿No? Cuando estamos escuchando las clases, esas son como la mayoría de las cosas que hemos dicho hoy, después ya están olvidadas. Pero cuando nos llevamos un libro, nos llevamos esto en forma compacta, ¿no? Y siempre está al alcance, ¿no? En cualquier momento podemos agarrar el libro y de nuevo acordarnos o leer y tener la asociación con Sri Prabhupada. No sé, siempre termino con los libros, debe ser que es importante, ¿no? Sí. ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? Sí. Hey. Bien pensado, ¿eh? Y dentro del contexto. Ok.
Entonces
mi pregunta era, ¿qué importancia tiene para nuestro desarrollo espiritual la práctica de la justicia? Ya, es más compasión, ¿no? La compasión con otras entidades vivientes. Sri Prabhupada decía que una gran alma, un gran Vaishnava, es una persona que no puede tolerar el sufrimiento de otros. Sin hacer algo. Sin hacer. Sin, ¿cómo se dice? Sin hacer algo, pues sin ayudar. ¿Sabe? Pero el problema más profundo de nuestros problemas superficiales es que nosotros todos nos hemos olvidado de Krishna. Por olvidarnos de Krishna, nos hemos metido en tantas actividades que nos han creado tantas clases de reacciones, sufrimientos. Entonces, solo ayudar en la superficie, bueno, esto también es necesario, ¿no? O sea, también es una forma de, o sea, ayudar. Pero la raíz del problema, como dije, ¿no?, es que nos hemos apartado de Krishna. Y por eso, los que realmente quieren ayudar, primero de todo deben ser muy bien formados, ¿no? Por ejemplo, cuando hay accidentes, no es que cualquiera puede ayudar, sino que llamamos un médico, ¿no?, una persona que está bien preparada para ayudar, ¿no? Nosotros inclusive ponemos en una situación así, cuando hay un accidente, algo por el estilo, podemos crear más daño al no saber. Podemos tener muy buena voluntad para ayudar, pero inclusive podemos dar cosas, poner esa persona en peligro. Como les conté muchas veces, cuando yo hice mi licencia de conducir, hace muchos años, no sé cómo lo hacen acá, pero parte de la licencia de conducir en Alemania es que uno hace un curso de primer auxilio, ¿sí? Es parte del test, ¿cómo es este? Del examen, ¿sí? Yo recuerdo todavía que en ese momento nos enseñaban que cuando uno llega a un accidente grave, y si uno no sabe, mejor no meterse ahí, ¿no? Cuando hay heridos, porque simplemente moverlos, capaz uno los pone en más peligro, ¿sí? ¿No? Puede dar más daño que uno pueda ayudar. Entonces la buena intención no es suficiente. ¿No? Eso puede ser como el inicio, ¿sí? Pero después hace falta tener conocimiento, cómo saber, cómo realmente ayudar. ¿No? En forma similar, como dije, la causa de nuestros problemas existenciales es que nosotros hemos olvidado a Krishna, nuestra relación con Krishna. ¿No? Y a menos que nosotros ayudemos a alguien a conectarse de nuevo con Krishna, ¿no?, la ayuda que podemos brindar es muy, ¿cómo se?, en la superficie, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Es muy superficial. ¿No? Porque cuando uno le ayuda a uno a volverse consciente de Krishna, ¿no?, al simplemente ¿no?, cambiar la mentalidad de esa persona, ¿no?, uno puede ayudarle a no cometer más actividades pecaminosas y no sufrir innecesariamente. ¿Sí? Así que eso es nuestra labor. De nuestro servicio. Puede ser que no entendemos muy a fondo, ¿sí, no?, muy profundamente esa misión del Sankirtan, la prédica de la conciencia de Krishna. Pero si seguimos asistiendo a los que saben, que tienen esa visión profunda como Srila Prabhupada, tarde o temprano nosotros también vamos a ser bendecidos con esa realización, con esa, ¿no?, ese conocimiento profundo. ¿Respondí tu pregunta? Esa fue una buena pregunta, ¿eh? Bueno, entonces terminamos. Si no hay más preguntas. ¡Shri Prabhupada ki!